El viernes, el Instituto Nacional de Estadística informó que los precios minoristas aumentaron en enero 0,78%. La suba fue muy inferior a la del enero anterior y la inflación en términos anuales cayó de 8,5% a fines de diciembre a 7,4% a fines de enero. Sorprendió el dato del primer mes del año. ¿Cuáles son las principales conclusiones que se pueden extraer de las cifras que divulgó el Instituto Nacional de Estadística? ¿Qué perspectivas hay en materia de precios para el resto del año? Bueno, vamos a charlar de estas cuestiones con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Comencemos, si te parece, con el dato puntual de enero. La inflación fue más baja que la que indicaba la encuesta de expectativas del Banco Central, que fue entonces una sorpresa, ¿esto?
Bien. El pronóstico promedio de los analistas que contestaron la última encuesta del Banco Central era de una inflación de 1,1%. Nuestro pronóstico puntual era un poquito más bajo, esperábamos una inflación de 1%. Bueno, tú adelantabas que finalmente fue de 0,78%, quiere decir que fue más baja que lo esperado, pero no diría que fue una gran sorpresa. La inflación estuvo dentro del margen de error que habitualmente pueden tener nuestros pronósticos, sobre todo cuando se trata de un mes de inflación alta. Además, sin duda se esperaba un registro de inflación en enero de este año bastante más bajo que el que habíamos tenido en enero del año pasado, como terminó ocurriendo. Por eso no sorprendió la caída de la inflación medida en términos anuales, que tú adelantabas, la inflación pasó de 8,5% en diciembre a 7,4% en los 12 meses de enero. En enero del 2007 la inflación había sido muy alta, había sido de 1,77%, y este año, bueno, el aumento fue de 0,78%.
Sí, prácticamente un punto porcentual menos, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se explica esa diferencia tan importante entre enero del año pasado y este enero?
Bueno, ahí tenemos dos elementos. El primero es que en enero del año pasado tuvimos un aumento muy importante de las frutas y verduras, un aumento que había sido de casi 10% en un solo mes, y eso no ocurrió este año. Por el contrario, este año los precios de las frutas subieron solamente 0,3% y lo de las verduras, de hecho, cayeron, como lo vienen haciendo desde hace algunos meses.
Así que entonces ahí tenemos una primera diferencia importante, pero... Sí. ¿Habría otro elemento más a tener en cuenta?
Sí, la segunda diferencia a la que me refería es el comportamiento de las tarifas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque este año no tuvimos ajustes de UTE en enero, tampoco subieron los precios de los combustibles, mientras que en enero del año pasado la electricidad había subido 9,2%, ANCAP a su vez había subido 3% el precio de la nafta. Y bueno, esta diferencia hace que el aumento de los precios administrados, cuando los tomamos en su conjunto, este año se ha sido mucho más moderada que el año pasado. Este año subieron 1,3% en lugar de un 3,1% como lo habían hecho un año atrás.
¿Y cómo fue el comportamiento de los otros rubros que componen el índice de precios al consumo? ¿Se puede concluir que la inflación viene ahora en una trayectoria descendente?
Bien, si miramos el comportamiento de los demás precios del IPC y dejamos de lado frutas y verduras y los precios administrados, lo que otras veces llamamos la inflación subyacente, vemos que la inflación subyacente también cayó en la medición anual. La inflación subyacente había tenido un pico de 9,6% en octubre del año pasado y desde entonces la trayectoria viene siendo a la baja. En noviembre fue de 9,5%. En los 12 meses a diciembre fue de 9,3% y ahora en el último año móvil a enero la inflación subyacente fue de 9,1%.
¿Eso significa que las presiones inflacionarias están aflojando?
Bueno, en cierta medida sí, porque la inflación subyacente en términos mensuales está siendo más baja que la que teníamos un año atrás. Por eso está descendiendo esta medida de 12 meses. Pero si miramos una perspectiva de más corto plazo, no debemos perder de vista que los datos mensuales, tomando los datos mensuales en lugar de esa inflación medida en periodo de 12 meses, bueno, hace dos meses que la inflación subyacente viene mostrando un ligero aumento, porque en noviembre la inflación subyacente había sido de 0,4%, pero luego en diciembre fue de 0,5% y en enero de este año subió 0,6%. bueno, una inflación subyacente de 0,6% es baja en relación a los niveles que alcanzamos en enero del año pasado, pero en términos anuales equivale todavía a una inflación de más de 7%, así que el número de enero tampoco es un número tan, tan positivo.
Hablemos de perspectivas entonces, ¿te parece?
Bueno.
¿El dato de enero cambió en algo las perspectivas que ustedes venían manejando para este año?
Como decía hace unos momentos, el dato de enero estuvo relativamente en línea con nuestras expectativas, fue un poquito mejor de hecho. Las conclusiones de los datos de enero no hacen más que reforzar el diagnóstico que venimos manejando desde hace un tiempo. La inflación del 2008 debería ser más baja que la que tuvimos en 2007, porque los precios de las verduras deberían normalizarse si las condiciones climáticas siguen siendo buenas, porque desde el resto del mundo deberíamos tener menos presiones para que sigan subiendo los precios de los alimentos, aunque en realidad la carne puede ser una excepción importante por el acceso fuerte que Uruguay va a tener este año al mercado europeo, y también porque desde la segunda mitad del año pasado la política monetaria se hizo más contractiva justamente para procurar frenar el aumento de la inflación. Pero el dato de enero también reafirmó un riesgo que venimos visualizando desde hace algunos meses, que es el riesgo de que las presiones inflacionarias de origen doméstico se intensifiquen. Y en ese sentido me gustaría quizás señalar un aspecto del IPC del mes de enero que no mencionamos hasta ahora.
¿Cuál es ese aspecto?
Y es que los precios de los llamados bienes no transables, es decir, los bienes que no se comercializan internacionalmente y que por lo tanto sus precios se rigen básicamente por el balance entre la oferta doméstica y la demanda doméstica, volvieron a subir en enero más que el promedio de los bienes que componen la canasta del IPC, y en la medición anual marcaron una inflación de 9,5%, es decir, los no transables subieron 9,5% en los últimos 12 meses, y bueno, con esos niveles de crecimiento de los precios de ese grupo de precios del IPC que responde a la demanda interna, parece importante cuidar, como hemos dicho otras veces, que las políticas fiscales y salariales no contribuyan excesivamente a la expansión de la demanda interna. Como hemos dicho otras veces, políticas salariales y fiscales más expansivas pueden derivar en presiones importantes sobre los precios domésticos.
Para ir terminando, Pablo, con este dato de inflación de enero sobre la mesa, 0,78% fue la variación del IPC, ¿tenemos que esperar algún cambio en la política monetaria del Banco Central? Te lo pregunto porque la próxima reunión del Comité de Política Monetaria está prevista para este viernes, ¿no?
Sí.
Y ustedes venían sosteniendo que, en principio, el Banco Central tenía espacio para no subir la tasa de interés nuevamente ahora, en esta oportunidad. ¿Mantienen aquella opinión?
Como otras veces comentamos, las rebajas de tasas de interés que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos y las que probablemente hará en los próximos meses tienen como consecuencia una ampliación de la diferencia de tasas de interés entre las que tenemos en Uruguay y las que tenemos en Estados Unidos. Se amplía esa diferencia de tasas y eso favorece la apreciación de nuestra moneda, es decir, favorece una caída del tipo de cambio en Uruguay, y eso a su vez ayuda a reducir las presiones inflacionarias que tenemos en Uruguay, si el Banco Central no promueve nuevas subas de su tasa de interés. Por otra parte, si bien los precios de los alimentos siguen mostrando subas significativas y como decía antes, en el caso de la carne, el acceso a la Unión Europea que vamos a tener este año está determinando algunos aumentos adicionales, en este contexto externo el riesgo es más bien a que se observen caídas de los precios internacionales de los commodities, en lugar de tener nuevas subas fuertes como sí ocurrieron el año pasado. Y por último, el gobierno decidió ampliar su objetivo de inflación, aceptando una inflación máxima de 7%. Lógicamente, la decisión del viernes depende de las valoraciones del Banco Central, pero a nuestro juicio, con esos elementos, hay cierto espacio para que el Banco Central mantenga por ahora la tasa de referencia en 7,25% anual, a pesar de que, como ya mencioné, las presiones inflacionarias de origen doméstico continúan siendo importantes.
¿Y no se corre el riesgo de incumplir nuevamente la meta de inflación?
Bueno, sí, hay algún riesgo, digamos, pero a nuestro juicio ese riesgo es acotado, sobre todo a partir de que el Banco Central y el Comité de Política Macroeconómica, de hecho, aceptó, digamos, tener una inflación máxima de hasta 7%. Hay allí un grado de libertad mayor a partir de esa modificación de rango objetivo. Por supuesto, si el Banco Central quisiera llevar rápidamente la inflación al centro del objetivo, llevarla rápidamente a un 5% anual para no correr ningún riesgo de incumplimiento de la meta, bueno, entonces el Banco Central tendría que subir sensiblemente las tasas de interés, pero entonces así se correría el riesgo de actuar demasiado contractivamente, provocando una caída más fuerte del tipo de cambio, y eso ocurriría en un marco externo que es incierto, que por ejemplo podría conducir a una desaceleración marcada de la economía en el año 2009, sobre todo si los problemas que estamos viendo en Estados Unidos se prolongaran y si finalmente terminaran afectando en forma severa al resto de la economía mundial.